¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Rusia será la gran ausente de la próxima conferencia de seguridad de Múnich, a celebrarse entre los días 18 y 20 de febrero, ante el hecho de que este evento se haya convertido en un club de un solo punto de vista, según argumentaron desde el Kremlin. Desde la Cancillería rusa, a su vez, señalaron que la cita constituye actualmente un foro meramente transatlántico, perdiendo su inclusividad y objetividad. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Hay que subrayar que será la primera vez en 20 años que el gigante euroasiático no participe en esta conferencia. Y fue ahí donde, en el año 2007, el presidente ruso Vladimir Putin brindó un histórico discurso rechazando el unilateralismo que impone Estados Unidos, al tiempo que manifestaba la inadmisibilidad para Moscú del acercamiento de la OTAN a las fronteras nacionales, entre otros planteamientos que fueron despreciados por Occidente, tal y como demuestra la presente crisis de seguridad global, según coinciden expertos, entre ellos el español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia.
Yo creo que en las actuales circunstancias es una decisión acertada. Igual en otras circunstancias no, pero en las actuales sí. Porque, bueno, el discurso de Putin en el 2007 fue un discurso, pero bueno, a la parte de la OTAN no le prestó atención, ¿no? Cuando realmente, digamos, han cambiado las cosas, yo creo, de una manera importante fue a partir del 2014, con la crisis de Ucrania y el conflicto civil se generó, ¿no? Entonces, de alguna manera, bajo la administración de Trump, el conflicto se mantuvo congelado, ¿no? Pero me parece que ya te comenté que la administración demócrata tiene como otros criterios o tiene otras vinculaciones con los dirigentes o con las oligarquías adineradas de Ucrania y ha tomado una posición más activa y más activa en contra de Rusia. Por ese motivo, y también porque, bueno, es un pretexto que, por ejemplo, la administración Trump se decían que tenía que comprar el gas americano en vez del gas ruso. Han estado poniendo impedimentos, bueno, a la puesta en marcha, que no se sabe si se pondrá en marcha, ¿no? El ducto del norte, ¿no? Pero el tema está que esta crisis, digamos, o esta escenificación, porque yo creo que más que una crisis de intenciones reales, es una puesta en escena de tal manera que crean, digamos, un clima en el cual también es más fácil imponer las condiciones del gas de Estados Unidos a Europa, ¿no? Digamos, en esa especie de guerra, mini guerra fría que han abierto con Rusia, ¿no? Entonces, las cosas están así y yo pienso que van a seguir así. Y entonces, Rusia tiene que actuar según las circunstancias. En toda estrategia, el que supuestamente tiene siempre la iniciativa es el que agrede, porque el que se defiende, como es el caso de Rusia, pues lo único que tiene que hacer es tiene que responder en función de las agresiones, pues responde, ¿no? Pero no es el que marca la iniciativa de la agresión. En este caso, la agresión con esta escenificación o, bueno, con algunas tropas que han desplegado y con. Y también porque, me parece que ya comentamos, Estados Unidos, digamos, es una puesta en escena en el cual todos los actores se expresan genuinamente, ¿no? O sea, sabe que cómo reacciona Francia, cómo reacciona Alemania, cómo reaccionan los propios ucranianos. Es decir, es una manera también tangible de ver y de observar en la práctica cómo reaccionan los diferentes agentes y en función de eso actuar, ¿no? Entonces yo creo que a estas alturas, digamos, después de todo este mes que ha habido de escenificación por parte de Rusia y de invención de agresiones por parte de Estados Unidos, quiero decir, de escenificación de Estados Unidos y de la invención que ha hecho de la hipotética invasión de Rusia sobre Ucrania a través de los medios de comunicación, que son sobre todo los principales, no son más que meros transmisores que en determinados momentos de la OTAN actúan bajo consignas muy concretas, ¿no? Puede ser Libia, puede ser Venezuela y, bueno, ahora en este caso concreto le ha tocado a Rusia, ¿no? Entonces, Rusia tiene que reaccionar, digamos, aquí hay un refrán que se suele decir a Dios rogando y con el palo dando, o sea que Rusia tiene que estar siempre presta a mejorar las relaciones, pero si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, es decir, que la diplomacia, yo creo que en este caso siempre es más que, según las circunstancias, la diplomacia requiere elementos detrás, ¿no? Y en este caso, los elementos detrás son que Rusia tiene que manifestar de alguna manera no solamente su poderío militar, sino su determinación. Eso es importante porque, claro, puedo tener muchas armas, pero si no manifiesto mi determinación, pues tampoco el oponente también observa esto, ¿no? Entonces, digamos, cuando critican ahora las maniobras en Bielorrusia, bueno, todos estos rasgamientos de vestiduras, ¿no? Recuperando un poco esa escena bíblica, ¿no? Que hacen los medios y los políticos occidentales, pues bueno, yo pienso que eso no tenía que imputar para nada. En este caso, a los, como creo que así es, a los dirigentes de Rusia y seguir actuando, ¿no? O sea que el problema de Rusia para Occidente es su espíritu soberano, ¿no? Su espíritu patriótico, que además tiene un montón de materias primas como nación, ¿no? Entonces, si a eso se añade su potencial y su determinación en el ámbito militar a defenderse, todo lo demás, yo pienso que al final será. Es mi opinión, será una tormenta en un vaso de agua. Pero Rusia tiene que manifestar una entereza. Y el no acudir a la conferencia de Múnich, pues me parece que es una decisión. Entre otras cosas, esa conferencia solamente de alguna manera sirve para intercambiar puntos de vista. No tiene más valor. Entonces, a mí me parece una decisión bastante acertada. O sea, yo ahora antes me estaba mirando un poco y recordaba, no sé si no era. Había un zar, no sé si no era Pedro I o algo así, que decía el mejor aliado de Rusia es su armada. Entonces, esa es la conciencia que, de alguna manera, es lo que más molesta a los occidentales, que no pueden, así como Alemania es un país invadido, Japón es un país invadido, Corea es un país invadido desde la Segunda Guerra Mundial y sus decisiones, Francia quizás no, pues porque ha tenido otra trayectoria o en menor medida, ¿no? Pero bueno, son países sometidos, entonces no tienen. Y la soberanía con la capacidad de Rusia, lo mismo que la soberanía con la capacidad de China, es decir, que son potencias, no son. Les molestan los países soberanos pequeños, como puede ser Nicaragua, y entonces, claro, los países soberanos grandes más. Es una ideología hegemonista, imperialista. O sea, con otros, digamos, no con desde un punto de vista de un modelo colonial, pero sí imperialista en la medida que quiere que todos los países del mundo, Estados Unidos en este caso, se sometan a su dictado y los que no lo hacen, pues bueno, pues los pintan con cuernos y rabo, ¿no? Pero yo creo que para mí incluso Rusia es, o los dirigentes rusos en este caso, aunque entiendo, ¿no? que las formas en diplomacia y todo hay que mantenerlas, es hasta muy delicada en sus mensajes, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho, si alguien agrede a Rusia, Rusia le romperá los dientes, una frase de Putin. Entonces, ese tipo de expresiones yo creo que también de vez en cuando son muy buenas decirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque expresan una determinación y un coraje, ¿no? Y eso tiene también su impacto, ¿no? O sea, mano tendida, pero a la vez prepararse para la guerra es la mejor forma de conseguir la paz. O sea, para la guerra. En este caso, prepararse para la defensa.
Señor Colombo Garte, muy explícito, le agradezco muchísimo y sabe, ya creo que usted realmente ha respondido a todo lo que quería consultarle, no obstante, yo para poner punto, ¿sí? Porque el argumento, tal y como yo creo que se puede leer, ¿no? A juzgar por las declaraciones de la parte rusa para no ir a esta conferencia nueva edición de seguridad de Múnich, ¿no? Es que no se toman en cuenta los argumentos y las preocupaciones de Moscú y de hecho la situación actual que usted acaba de explicar tan claramente es fruto justamente del desprecio a los planteamientos de Moscú durante muchos años, porque realmente, ¿cuántos años pasaron desde el año 2007 y dónde estamos ahora? Donde la OTAN está, como denuncia Putin, tocando las puertas. Yo quisiera preguntarle, ¿se puede constatar entonces que primero, realmente no se toman en consideración, se desprecian las preocupaciones y los planteamientos de Rusia? Y segundo, para poner punto, ¿a dónde esto puede llevar? ¿Qué le parece? ¿Se puede decir que ahora mismo encontramos o que ha cambiado esa dinámica, ¿no? Porque por mucho que pretendan hacer que no pasa nada, parece que están tomando en consideración ahora mismo los planteamientos de Rusia.
Yo pienso que esto puede durar un tiempo, ¿no? Pero, repito, esto es una escenificación que pone a prueba a los actores. Entonces, durará ahora, o sea, que no, que el hacer caso a las decisiones de seguridad de Rusia sería tanto como que tiene que cambiar la naturaleza de Estados Unidos y de la OTAN en este caso, ¿no? O sea, que son potencias agresoras, agresivas, ¿no? Contra todos los países soberanistas. Y eso es muy difícil. Entonces, en estos momentos hay un punto álgido, pero en la medida que Rusia mantenga unas posiciones firmes, yo creo que al final se irá desinflando todo como, por lo menos a un estadio como... Porque desde el 2014 hasta ahora, objetivamente no ha cambiado nada. O sea, digamos, en cuanto a la situación de Ucrania, práctica, en la práctica. Otra cosa son las declaraciones y demás, pero ahora parece que de repente todo ha cambiado. Eso es porque hay una estrategia dentro de lo que le llaman todo este tipo de guerras híbridas y demás. Es una estrategia de tensión, de ver cómo esas tensiones influyen en los distintos agentes, y la verdad que en eso se nota, porque, pues, por ejemplo, Francia se inclina más al diálogo, o hay otras fuerzas que dicen, hombre, no vamos a llevar tampoco las cosas tan lejos, siempre se van dando circunstancias, y esto, pues yo creo que durará un tiempo, pero con la actitud que está teniendo la Rusia, pues, porque estoy convencido que a las manos no se va a llegar. O sea, bueno, puede haber igual alguna provocación. Esa medida, pues no lo sé, que se podía dar algún pequeño conflicto. Ya esto entra dentro de los terrenos de las hipótesis. Pero en Occidente nadie quiere morir por Ucrania. O sea, quiero decir que no hay ninguna voluntad de que haya un conflicto. Y bueno, eso es otra reacción, porque la gente, es decir, que ellos siempre que intentan una confrontación preparan a la ciudadanía occidental. ¿Y cómo la preparan? Con los medios de comunicación, con mentiras y demás, pues armas de destrucción masiva, Rusia quiere invadir. O sea, me refiero a lo de Irak, ¿no? Y seguirán así un tiempo. Y Rusia pues tendrá que acostumbrarse a convivir de alguna manera con esta situación, sabiendo que la mejor manera para que llegue a la distensión es que mantenga una posición de firmeza. El diálogo siempre está abierto, pero desde la firmeza, y cuanto más mejor, claro. Y eso es lo que al final llevará a la distensión y al apaciguamiento. A mí esa es la sensación. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar? No lo sé. Pero digamos que las pretensiones de Rusia se tendrán en cuenta en base a la firmeza de Rusia, sino porque sí, por buena voluntad, al final es una confrontación, es decir, no es armada, pero no deja de ser una confrontación. Y en esa confrontación, el que resiste vence. Esa es mi opinión.